Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Que tengan una buena semana y el programa de hoy lo estamos haciendo sobre este ataque que hubo, esta intervención militar en el BRAEM este fin de semana, que tuvo el penoso saldo de dos integrantes de las Fuerzas Armadas peruanas que fueron asesinados en ese combate. Con esto que es lo que queda de Sendero Luminoso, pero ya es una cosa que queda de hace tanto tiempo y que son grupos muy ligados a lo que es la operación del narcotráfico en la zona, donde es difícil de distinguir de qué estamos hablando. Pero lo interesante acá, esto tiene una consecuencia política, es que en el momento en que se trajeron los cadáveres de los oficiales y del suboficial que cayeron en este combate, el presidente Pedro Castillo dio un discurso, y en ese discurso lo que dijo fue que él estaba a favor y avalaba la política de la Fuerza Armada. Lo que parece, en verdad, es que la Fuerza Armada ni le avisó al presidente Castillo que había ocurrido esa intervención, y que simplemente Pedro Castillo pues se monta en esta ola, en una relación tensa que tiene con la Fuerza Armada, las policías, entre muchos otros sectores. Por eso el programa de hoy se llama Brahim, ¿quién dio la orden? ¿Quién creen que dio la orden?
Mi sensación es que esa orden ha sido dada en los cuarteles, en el comando conjunto, por sus propios motivos. No parece un tipo de iniciativa que venga desde el gobierno. Primero, porque yo no estoy tan seguro que el gobierno vea mayor problema con lo que está sucediendo en el RAEM. No es un blanco de sus ataques, ni en la campaña ni después. Y para los militares es un problema. Ahora, ¿por qué de pronto en un cielo despejado los militares harían una operación de este tipo? Bueno, se me ocurren varias hipótesis, pero las más sencillas son primero para hacer presencia, para decir aquí estamos y tenemos una tarea. Y la segunda hipótesis sería un desprendimiento del anterior. ¿Y para qué quieren hacer presencia? Mi opinión sobre eso es que quieren hacer presencia porque necesitan presupuesto. Esta es una época en que todo el mundo está peleando su presupuesto. Ya las fuerzas del orden, no solo militares, sino también policías, han tenido un primer problema presupuestal cuando este gobierno dijo que iba a cerrar, ya no se sabe si lo ha cumplido o no, pero en todo caso lo dijo, una serie de bases antisubversivas en la zona donde esto se produce. Y ahora que todos buscan presupuesto, pues la Fuerza Armada también. Y qué mejor manera de decir, estamos aquí, nos podemos movilizar, podemos hacer esto que ven ustedes, pero nos tienen que pagar si quieren mejores resultados. Porque si no, no se entendería cómo de la noche a la mañana ocurre una cosa como esto. Nosotros estamos acostumbrados en el Perú que sea al revés. Que sea pues el señor Quispe Palomino y sus columnas los que producen los incidentes y los dramas. Por una razón muy sencilla, y es que ellos son funcionales al narcotráfico en la zona, quizá no solo en la zona, y entonces el Estado peruano tiene una especie de arreglo no escrito con el narcotráfico y sus columnas armadas, ¿no? Según el cual, si el Estado no se mete con las columnas no se meten con el Estado y no se meten con la población. A la primera que el Estado peruano quiere interrumpir un envío, capturar a unos transportistas, reducir la cantidad de hoja de coca, cualquier cosa de este tipo, entonces el narcotráfico contesta con una acción, matan gente en un villorrio, pueden incluso emboscar a un convoy de las fuerzas del orden, etc. Al revés, casi no sucede. Y en medio de eso, el periodismo un poco que ha seguido esa línea, periodismo casi no toca el tema del narcotráfico, y ya no hay casi, definitivamente no toca el tema de ese ejército privado de los narcotraficantes en la zona del Grave, contra el cual no puede el ejército peruano. Uno pensaría que un ejército que está ahí para defender al país entero frente a otro país enemigo tendría capacidad de destruir unas cuantas columnas de estas. Pues no la tiene. La policía tampoco, realmente, ¿no? Entonces el periodismo en esas circunstancias un poco que se desentiende. Se desentiende y no da mayores noticias. Incluso ahora, antes de comenzar en nuestros coloquios previos, Augusto hacía notar cómo un acto como este, ¿no?, donde han fallecido dos miembros de la Fuerza Armada, donde, si todo es como se nos dice, el cabecilla de esta organización ha sido herido, y en algunos medios incluso ayer decía que había sido seria y gravemente herido, la noticia no ha sobrevivido. Ayer fue una importante noticia. Hoy simplemente no existen los periódicos. Augusto nos cuenta que ha estado revisando y que no ha encontrado nada, ¿no? Sí. Entonces es en ese contexto que la orden fue dada. Volver a poner el trabajo de la Fuerza Armada en los medios y volver a poner el trabajo de la Fuerza Armada en la cola cada vez más larga de entidades que quieren que les aumenten el presupuesto en vista de una inflación que está bordeando el 8-9%. Así lo veo yo, más o menos.
Mirko, yo no entendí bien, o sea...
Discúlpame, quiero decir, no es el inicio de una guerra contra el narcotráfico en la zona. Y la pregunta, disculpen, ahí terminó, es ¿por qué no hay una guerra contra el narcotráfico en la zona? Gracias.
Ya. Justo ahí te quería preguntar, o sea, porque no sé si te entendí bien o me perdí. O sea, lo que tú comentas es que en verdad entre el Estado peruano y digamos, estas huestes de narcotraficantes, filoterroristas y viceversa, hay una suerte de pacto tácito para tratar de que se mantenga una suerte de orden en ese espacio, y eso hace que el Estado peruano no irrumpa y genere un orden definitivo, algo así.
No, así definitivamente lo has sintetizado mucho mejor que yo. Claro que sí. Claro que sí.
Porque, ¿sabes? Pero entonces, ¿por qué se dan algunas medidas como, por ejemplo, y que me parece en verdad importante destacarlo, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha abierto hace dos semanas o una semana y media una oficina en Pichari, que es uno de los centros focales más importantes del narcotráfico en el Brian. Y claro, o sea, probablemente además de los policías y los militares, ahora va a estar la Defensoría del Pueblo en esa zona. Evidentemente, ojalá que la Defensoría del Pueblo tenga más de recursos, pero ya que haya una oficina defensorial allí, es una suerte de esperanza para no la gente que no está vinculada con, lamentablemente, la cadena productiva del narcotráfico, sino para la ciudadanía y eventualmente las personas que tienen pequeños comercios o lo que fuese. Entonces, esto de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo lo podríamos interpretar? ¿Como un hecho aislado? ¿No es que en verdad exista voluntad? La Defensoría del Pueblo en verdad también es una entidad un poco particular, ¿no? En el Perú es independiente, trata de impulsar algunas situaciones, digamos, de consenso en base a la persuasión. Pero ¿cómo podríamos interpretar eso entonces? O sea, porque me parece interesante lo que comentas, ¿no? Que el gobierno, y no será este, sino no sé si los anteriores, no han tenido la capacidad suficiente o la decisión de enfrentar al narcotráfico. Esta medida de la Defensoría del Pueblo es entonces un hecho aislado, es una cuestión. ¿Cómo podríamos interpretar eso?
Bueno, yo lo interpreto como que la Defensoría se está instalando en una zona donde, en principio y en la teoría, el Estado de Derecho y la normalidad democrática simplemente no existe. La Defensoría es una valiosísima institución para eso, para cuidar al ciudadano en circunstancias de Estado de Derecho y normalidad. Y en ese sentido es bienvenida en todas partes. Pero en una situación en que esto no existe, ¿a quién van a defender los defensores? A la población, yo mi reacción y lo que me gustaría decir es a la población obligada a cultivar, pero la población no está obligada a cultivar, la población estará obligada a cultivar por las leyes del mercado, ¿no es cierto?, de la oferta y la demanda. Entonces, ¿a quién? ¿A los narcotraficantes perseguidos? Yo diría que se necesitaría una mayor precisión de parte de la Defensoría de para qué se están trasladando ahí realmente, ¿no?
Uh-huh. Importante, porque
y ahí yo habría lo que veía preguntar como una esperanza, ¿no? ¿Quién dio la orden, uh-huh, ¿no es cierto?
Bueno, en este caso es la señora Eliana Rebollar, la defensora del pueblo. Pero es importante porque, o sea, en efecto, es si planteamos que entre el gobierno y ya hemos dicho toda esta cadena productiva hay una suerte de acuerdo tácito, que aparezca una oficina de la Defensoría del Pueblo es importante por los ciudadanos. Sí. Porque por lo que estoy comentando, ojalá esa oficina de la Defensoría del Pueblo tenga dientes, tengo elementos con que defender a los ciudadanos, porque si no, pues es puro romanticismo, ¿no? Son pájaros y flores. Pero si fuese en verdad que hay un interés de la defensora de proteger a los ciudadanos, porque como ella mencionaba, y estoy leyendo una nota acá en el peruano, hay actos de violencia, hay actos de violación, hay temas de salud. Ojalá, ¿no? Digo, porque en el medio de este tema que aparece, y como dice también Augusto, que no hay un tema muy noticioso, bueno, aprovechemos y saquemos la agenda del BRAEM, incluyendo el tema de la Defensoría del Pueblo.
Pues yo metería otra vez la agenda del BRAEM, y en esa línea, un comentario breve sobre la Defensoría. Vuelve a estar la Defensoría sin una persona designada de manera oficial, ¿no? Y está de manera temporal hasta que el Congreso elija al reemplazante. Y estamos en ese espacio que es además como la Defensoría ha vivido mucho tiempo, siempre con la persona que quedaba, estaba en segundo lugar del que salía, hasta que lo nombran, a veces se vuelven muy largos periodos. Albán fue defensor temporal 5 años, reemplazando, porque no nombraban al reemplazante de Santisteban. Pero es una gran institución. Y hoy día, con la señora Rebollar que menciona, pues tiene una actitud muy, muy fuerte. Por ejemplo, les recuerdo que no fue al mensaje de las Fiestas Patrias al Congreso, porque dijo que el presidente de la República estaba incumpliendo la ley y tenía una serie de faltas. Entonces tomaron una decisión política de no ir. Pero voy al BRAEM, y creo que me da la impresión que el Perú está viviendo una situación de complicación económica y muchas actividades como consecuencia de un gobierno que no tiene claridad, que ahuyenta la inversión. Pero el narcotráfico goza de muy buena salud. La verdad que, y como desde hace mucho tiempo, las áreas de cultivo no se han reducido, y con el gobierno de Pedro Castillo hay una situación un poco curiosa, porque hay gente en debida y hay gente en enfoques que no están, que cambian la manera como se aproximaba el Estado a estos temas, y luego hay versiones periodísticas que dan cuenta de lazos de Pedro Castillo con toda la operación del BRAEM, no la de la Fuerza Armada, la de la otra. Y están ahí videos de cómo Pedro Castillo fue a reunirse y era Guillermo Bermejo el que lo llevaba y lo conectaba con esos espacios. Entiendo que al señor Bermejo lo han hecho un proceso judicial y que la justicia no ha concluido nada, es decir, no ha dicho que tenía un nexo con el narcotráfico ni el narcoterrorismo. Pero la versión de que había nexos de Pedro Castillo con esos espacios del BRAEM, hay videos donde está él sentado hablando con ellos y haciendo campaña. Pero el narcotráfico en el Perú, en el gobierno de Pedro Castillo, como en los otros gobiernos, goza de estupenda salud y va viento en popa. Los aviones salen, entran, no pasa absolutamente nada. Y la política antidrogas del gobierno es una cosa muy curiosa y que está en tela de... está cuestionada, ¿no? Es el espacio donde ocurren estos combates en el BRAEM y es ahora. La otra pregunta es, tanto tiempo después, ¿por qué no atacan mejor y por qué no liquidan la operación en el BRAEM? ¿No se puede? ¿Es un territorio liberado?
Sí, pues, detrás de todo esto yo siento que es muy importante la política de Evo Morales, ¿no? Esta idea que en Bolivia ha funcionado a media, pero algo ha funcionado, de desprenderse de la presencia de la tutela de los Estados Unidos, ¿no? Y tratar de administrar, digamos, la lucha contra la droga y contra la hoja de coca de una manera que el gobierno boliviano considera más humana y más eficiente. Efectivamente, la DEA fue expulsada hace ya en el 2008-2009 de Bolivia, y si bien eso no ha producido ningún avance en la lucha antidrogas, tampoco ha producido una enorme catástrofe como quizás se pronosticaba en Washington. Aquí, por motivos como los que tú mencionas, estos lazos de Castillo y Bermejo, etcétera, con las columnas senderistas y narcotraficantes, aquí yo siento que hay pues enormes simpatías por ese tipo de línea. Ya ha habido un intento de sacar a la DEA del país. No cuajó, pero yo siento que ahí está, en algún archivador, en un folder, esperando su turno. Y de alguna manera de tratar de hacer una política a la Evo Morales. En ese contexto, mi sensación es que, frente a la pregunta que nos ha puesto en marcha esta mañana de quién dio la orden, me parece bastante claro que la Fuerza Armada estaría quizás tratando de, ahora sí, eliminar el problema antes de que crezca. Porque sacar a la DEA es sacar la presencia de los Estados Unidos, no solo en la lucha antidrogas, seguramente pues hay una serie de organismos alrededor, de financiamientos y cosas. Y entonces, todo eso, con el retiro de la DEA y con una política tolerante y hasta alentadora del gobierno, todo eso desaparece. Y la pregunta inmediatamente es, ¿y quién reemplaza a todas estas personas? Y ahí quizá este operativo sería un primer indicio de una suerte de nerviosismo institucional de la Fuerza Armada en el Perú. Que eso que los militares retirados hacen con comunicados, cartas y protestas, de pronto hay alguna colectividad en las Fuerzas Armadas que lo está haciendo con operativos.
Claro. Pensaba que cuando decías que detrás de todo esto estaba, y dijiste Evo Morales, pensé que ibas a decir alguna verdad de perogrullo. Detrás de todo esto hay pingües ganancias, que es el tema de fondo acá en todo. Es un tremendo negocio que goza de muy buena salud y que tiene la capacidad de infiltrarse por los gobiernos y la sociedad de una manera muy fuerte.
Sí, es verdad. Es verdad. Ahora para el país es un negocio muy a medias. Primero, que ya el narcotráfico, en el caso peruano, no es el negocio delictivo tan importante como lo era antes. Y en todo caso está muy compartido. Hoy hay narcotráfico, hay madereros ilegales, hay minería ilegal, hay tráfico de terrenos. Es decir, el narcotraficante ya es uno más en una larga lista. Pero, a diferencia de algunos de los otros, tiene una capacidad de asentar una presencia territorial. Tiene lazos internacionales, tiene el narcotráfico un entrenamiento militar propio o delegado, como en el caso de este militarizado sendero, ¿no es cierto?, de Quispe Palomino. Entonces sí es un peligro militar, evidentemente. Y mi sensación es que si los militares no toman la iniciativa, yo no veo a Aníbal Torres y a Pedro Castillo y a esta gente tomando la iniciativa en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
O sea, en este caso, esto que es una, digamos, ha sido un modus operandi de distintos gobiernos, en este caso, en el gobierno de Pedro Castillo, asumimos que Guarda tiene mayores facilidades, por lo que ustedes han comentado, porque hay una suerte de
acercamiento, al tener mayores facilidades,
entre representantes políticos.
Pero quizá al tener mayores facilidades este acuerdo, también propicia mayores peligros. ¿no? Porque antes se entendía que el acuerdo era entre dos partes claramente diferenciadas, el Estado del Perú y las columnas del narcotráfico. Hoy no está claro que, y en eso la intervención de Augusto ha sido pues ilustrativa, no está claro que los dos bandos de ese acuerdo estén tan claramente diferenciados.
No. Y quiero agregar en eso, Mirko Maite, el narcotráfico no solo tiene todo lo que dice, tiene, ¿saben qué cosa tiene? Tiene bancada parlamentaria. Yo he visto en algún momento, voy a buscarla de nuevo, la lista de proyectos, iniciativas a favor del narcotráfico que tienen en el Congreso de la República. Y no es que esté en una bancada, sino que como funciona con todas las mafias que están presentes en el Congreso, se distribuyen por todas las bancadas. Entonces hay bancadas que tienen títulos de por un partido, que cambian cada día, pero hay temas como las universidades, como la tala informal, como el narcotráfico, que tienen representantes en diferentes grupos, porque el narcotráfico financia las campañas electorales en el Perú. Y vamos a verlo como en esta elección del 2 de octubre, a nivel regional, municipal, es donde el narcotráfico entra y reemplaza a Odebrecht en financiar campañas mucho más activamente en campañas municipales, regionales, por todo el país, especialmente en las zonas vinculadas al narcotráfico.
Bueno.
Creo que estamos ya, creo que...
Así es.
Bueno, entonces, en este silencio puedo decir que tenemos un WhatsApp que viene desde el cielo. 941-000-000. Y usted puede mandar sus comentarios, recomendaciones, absténgase de cosas que no sean, que no las diría en su casa.
Nada de
entonces,
haters,
odiadores. Así. Entonces nos vamos y les agradecemos su presencia, que tengan una buena semana y nos vemos el día miércoles, como siempre, a las 8:20 de la mañana, aquí en 4D. Que tengan una estupenda semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.